Queremos escucharlos.
5.
Cinco. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancando completamente en vivo, según lo dicta este reloj, son las 5:02 del primer mes de... Hoy no más el primer mes, no, el primer día de julio. Primero de julio del 2021, efectivamente. Muchas gracias por iniciar su mes acá con nosotros, esperando que se la esté pasando muy bien y que haya llegado a julio, ya el séptimo mes del año. Es el séptimo mes del año, sin alguna que otra complicación. ¡Qué rápido! Iniciamos el lado B del año, efectivamente. Mira, no quiero ser pesimista, pero luego los lados B, de muchas veces, tienen las canciones más chafas. Muchas veces. Salvo que sea acá como un lado B mamalón, pues ya ahí está otra cosa. Pero bueno. Azael López de este lado del micrófono, Twitter, @AzaelSG y en Instagram, Azael-SG. Alberto González y Humberto Estrada están en los controles técnicos y operativos. Y las redes sociales de este programa... @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook y el 3320536975 es el WhatsApp. Estamos transmitiendo en vivo ya a través de nuestro Facebook Live, por si a usted se le facilita más entrar a esa transmisión y ver qué diseñador nos vistió el día de hoy. Y pues nada, también un saludo por supuesto a los que nos escuchan a través de udgtv.com, la señal en streaming de Radio Universidad de Guadalajara. Usted ya lo sabe, si no nos escuchó la semana anterior, tal vez no se dio cuenta que por fin ya iniciamos una nueva temporada en esta sección de confianza. Así que pues nada, empieza la lluvia, vaya a preparar su cafecito, siéntese a un lado de su chimenea, háblele a su Golden Retriever, que todas las familias mexicanas tienen también, háblele al abuelo, póngase su bata, que vamos a iniciar entonces... esa temporada de cuentos que usted jamás ha escuchado en los jueves del hashtag El Puente del Troll.
El Puente del Troll. Lo inexistente hecho sonido.
Segundo programa de esta temporada, como usted ya lo escuchó y como lo dijimos en las redes sociales y todo esto, esta temporada dedicada a los cuentos de hadas que muy seguramente, muy probablemente, usted nunca ha escuchado. Le damos la bienvenida a su host de los jueves, Sergio Vicencio. ¿Cómo estás, Sergio?
Aquí estamos en un jueves más del Puente del Troll. Este jueves, como es promesa, iniciamos con los cuentos de hadas que jamás han escuchado. Y casi va a ser una garantía que el cuento que les voy a relatar el día de hoy, o por lo menos el fragmento del cuento, porque déjenme decirles, es un cuento muy largo, no lo van a haber escuchado antes. Antes de comenzar este relato, quisiera darles un poquito de contexto.
Eso era lo que... Bueno, yo solamente iba a invitar a que si no nos escucharon la semana pasada, vayan a visitar los podcasts de en la página de UGTV.com. El programa pasado fue una especie... No fue una especie, más bien fue una introducción a esta temporada. Para los que dicen que no están actualizados, Cortés siempre está al pendiente. Y si no, si tienen Twitter, en @5radio, @recuadroblanco, @CLSG, en cuanto están, los compartimos.
Toño Cortés en los podcasts sí nos quiere mucho, sí. A diferencia de las redes sociales, no sé quién esté ahí, no sé si nos quieren tanto. Un retweet
Zuckerberg.
Por ahí estaría. No, Zuckerberg, no, Zuckerberg no, es el que no nos retuitea. Sí. Ah, ese muchachito, diario. Bueno, El Anillo de Bronce es la primera historia que aparece en el libro azul de los cuentos de hadas, redactado, bueno, compilado específicamente en 1889 por un fulano que se llama Andrew Lang.
Ahí va conmigo en la escuela el vato.
¿Sí? Sí. Órale, te ves joven.
Gracias.
En el prefacio, Andrew Lang nos explica que este cuento es oriental, pero conforme fue cambiando de versiones y conforme se fue recopilando, levantó algunos rasgos más europeos. Entonces es un cuento que tiene algunos dejos como de Medio Oriente. Vamos a ver guiños de Aladín y La Lámpara Maravillosa. Vamos a ver algunos guiños definitivamente como de brujos y magia de Medio Oriente. Pero vamos a ver que el cuento se europeiza de alguna manera, ¿sí? El cuento, dice Andrew Lang, fue recogido de Asia Central y traducido primero en un libro llamado Traditions Populaires de l'Asie Menor.
A ver, ¿qué significa?
Tradiciones populares de la Asia Menor. Pues es una lengua romance, es bastante obvio lo que significa.
Esto, era un pretexto para
un hablar. Año antes de que él lo compile en su propio libro. El libro azul de los cuentos de hadas solo tuvo una primera edición de 5,000 ejemplares, que por cierto se vendían a 6 chelines cada uno. Hoy deben ser libros invaluables, uh-huh. esos 5,000 ejemplares. Y el libro reúne un montón de cuentos. Ahora, el libro, como es el primero de la antología, tiene muchos cuentos conocidos. Entonces tuve que rascar un poquito para encontrar estos cuentos desconocidos. El libro azul de los cuentos de hadas incluye 5 cuentos de Madame Dalnoy. Madame Dalnoy es, para los que crean que no la conocen, sí la conocen, es la mujer que escribió originalmente La Bella y la Bestia. Tiene 7 cuentos de los hermanos Grimm, 3 cuentos de Las Mil Noches y Una Noches y 4 cuentos de hadas tradicionales noruegos. Curiosamente, esta temporada sí vamos a hablar de cuentos de hadas noruegos, pero no van a estar tomados directamente de esta fuente, tengo otras fuentes más chidas. Bueno, El Anillo de Bronce es una historia larga que está compuesta por 2 partes muy disímiles. La primera mitad tiene la estructura tradicional de un cuento de hadas. La segunda mitad, que probablemente, conociéndome, no vamos a alcanzar a relatar hasta el siguiente programa, se deforma un poco y toma, abreva de otros cuentos distintos de hadas, pero se siente descolocada, desconectada. Se siente como si alguien en algún momento de la tradición oral hubiera unido 2 cuentos populares con los mismos personajes. Por lo que van a escuchar en el programa de hoy y en el siguiente programa son 2 mitades del mismo cuento, como queda compilado por Andrew Lang. Pero, están advertidos, son mitades muy distintas. A partir de este momento, les relato los hechos del Anillo de Bronce. Existió, por supuesto, en un reino muy, muy lejano, un castillo que era descrito como uno de los castillos más impresionantes y más hermosos del mundo. Era de piedra blanca, con enormes puertas de metal y madera. Sus paredes siempre estaban limpias, sus aguas siempre fluían limpias. Es más, era tan fresa este castillo que hasta tenían baños limpios. Nada más le faltaba una cosa a este castillo. El rey estaba terriblemente desesperado porque sus jardines eran totalmente estériles. No daban flor, no daban pasto, no daban árboles y por lo tanto no había frutos. Y era la humillación de esta lejana nación. Todo era perfecto en el castillo, menos los jardines, que jamás, jamás daban fruto. No sé cómo funcionaban los consejos en aquel entonces o en las tierras de más allá, pero el rey un día recibió un consejo de un anciano misterioso número uno del cuento de hoy. Y este anciano misterioso le dijo: Su majestad, lo que usted debe hacer es buscar a un jardinero cuyo padre hubiera sido jardinero y cuyo padre, a su vez, hubiera sido jardinero. En otras palabras, este anciano rebuscado le pidió un jardinero de tercera generación. Necesitas al jardinero más chévere de todo este reino para que tus jardines finalmente florezcan. Y al parecer esta no fue tarea sencilla. Hoy como que es como, ¿no? Pues es él, es, ah, pues se dedica a lo mismo que el papá.
Mira,
y que el abuelo.
No sé si hoy en día o en México.
O en todo, o sea, ajá, sí, o en todo el país.
Aquí tenemos mucho, ¿no?, la cultura del oficio.
Exactamente. Pues tu papá era doctor, pues tú vas a ser doctor, ¿no? Como tu padre.
Aunque no quieras.
Aunque no quieras, mira, es bueno.
Yo quiero ser
dinero,
arquitecto. Hijo. No.
Exacto. Entonces, el rey manda a todos sus heraldos a buscar a este jardinero de tercera generación y en todo el reino no encuentran nada. Nos dice el texto que se tardaron 40 días en encontrar a este jardinero. 40 es un número que en Medio Oriente es engañoso. 40 días en el desierto, 40 noches, 40 es, ya lo hemos dicho antes en este programa, es un número que significa muchos, eternos o infinitos, ¿sí? Entonces 40 en realidad pueden haber sido 13 o 300, no sabemos, pero son muchos.
Está muy ambiguo.
Está, es muy ambiguo. El punto es que nos dice que se tardaron 40 días buscando a este hombre y finalmente dieron con un fulano que era hijo de un jardinero y nieto de un jardinero, y además, de pilón, tenía un hijo jardinero. ¡Vámonos!
Era el que te iba a traer el balance a la fuerza.
Cuatro generaciones de jardineros, ¿sí? Más deprimente la familia. No te puedes dedicar a otra cosa que no queramos, ¿eh?
Santi Muñez se fue al gabacho a ser jardinero y terminó jugando en el Real Madrid. ¿Has visto Gol?
No.
La mejor trilogía del cine.
Bueno, ahí tienen otro tipo de narrativa, definitivamente.
Exactamente.
Muy feliz, el rey mandó llamar a este hombre, pero este hombre era tan pobre, porque era jardinero, que, y no estoy criticando a los jardineros, esa es la situación del cuento, antes de que...
Hace mucho que no te echabas un gremio,
sí,
a la espalda.
Ya hace falta, sea, ya hace falta la atención. Bueno,
los carpinteros, abogados, ahora jardineros.
Estoy leyendo prácticamente el cuento. Bueno, era un hombre muy pobre y no quiso presentarse frente al rey. Entonces los heraldos del rey le dijeron, bueno, ¿cuál es el problema? Pues el rey seguramente si le atiende sus jardines te va a pagar muy bien. Y le dijo el hombre, es que me da vergüenza. Soy tan pobre que mírame, estoy en harapos. No tengo ni siquiera una ropa decente con la que presentarme frente al rey. Y casi casi les guiñó un ojito así como... Uh-huh. Entonces los heraldos le dijeron, bueno, está bien, te compramos ropita. No, hay bronca.
Convenenciero.
Y luego, inmediatamente, el señor les dijo, es que ¿sabes qué? Mi hijo, que es quien me ayuda con el changarro, tampoco tiene ropa. Y no habría chance por ahí. Y bueno, y entonces los heraldos le compraron ropa al hijo.
Ajá.
Y luego les dijo el señor, tengo una serie muy preocupante de deudas en mi hogar. Hay varias cosas que debo a varias gente que me molesta y que pues me gustaría que
el salga. SAT.
Y entonces, bueno, fueron los heraldos y le pagaron al SAT, ¿no?
Ajá.
Finalmente, ya que pagaron sus cuentas, vistieron a toda su familia, lo vistieron a él, le dieron una lana. El jardinero muy inteligente accedió ahora sí a trabajar para el rey, como debe de
muy
ser.
Muy ventajoso,
¿eh?
Creo yo.
No sé, yo creo que ya tienes que entrar a las empresas así, mano, porque luego te quieren pisar el cuello y
no,
está,
bueno,
está gacho.
Híjole.
Está gacho, sí. Pero sí es ventajoso, definitivamente sí. fue ganón. Bueno, el jardinero entonces ya no tuvo ninguna excusa, se presentó frente al rey y el rey le dijo, mira, mis jardines están estériles, no dan ni un pedazo de pasto. Solo un hijo de dos generaciones anteriores de jardineros puede restablecer mi jardín. Dicho y hecho, en menos de 30 días, el padre jardinero con su hijo restablecieron todos los jardines del rey. Y los jardines, ahora sí, estuvieron a la par del castillo.
Es que la música de fondo parece Mujer Casos de la Vida Real.
Bueno, entonces, ¿quién la escogió, verdad? Tú.
Okay. La escogimos juntos.
Claro.
No
sí,
te acuerdas.
Sí, me acuerdo. Nos tomamos de la mano y la escogimos. Bueno. El jardinero, ya lo dije, tenía un hijo que era el que le ayudaba con su changarro. Lo que no les he dicho es que este muchacho era muy guapo.
Por supuesto.
Morenazo, así, cabello oscuro, muy bonito, ojos profundos y penetrantes, fuerte, porque pues cargaba troncos y hacía cosas, no sé.
Un macho.
Era macho. El ejemplar del jardinero perfecto. Okay.
Macho, así.
Y este chico, bueno, se la pasaba obviamente arreglando los frondosos árboles que su padre había logrado que nacieran en el castillo. Y mientras estaba por ahí, dándole una recortadita, podando el arbusto.
Sin playera, por supuesto.
Of course, y así bañadita en sudor. Ajá. Un día se fijó en él por una de las ventanas del castillo, la hija del rey.
A ver, esto ya se está poniendo interesante.
Y dijo, ay, ¿quién? ¿Ese es el hijo del jardinero? Y
la pues, hija rubia.
Claro, de ojo claro. Claro, por supuesto. Por supuesto. Sí, ya tú conoces más o menos la historia, ¿no? Sí.
Óyeme.
O sea, el muchachito así de barrio, salud, chafón,
tatuado,
que es la rubia, que lo pela.
No, hombre.
Sí, todo. Ok, muy bueno. Tú sabrás. Bueno. Esta chica, hay que puntualizarlo en el cuento, tenía solo 16 años de edad.
¿Se especifica la edad del hijo
del jardinero? Se especifica la edad de. No.
No, ah, la del hijo del jardinero.
No, nunca. Okay. Solo la de ella.
Ay, capaz que tiene 32.
Ah, pues a lo mira, ahí está Mario con la princesa, ¿no?
Era otro México.
Sí, no era México para empezar. Bueno, ok. La princesa tenía 16 años de edad y, por supuesto, como en todo régimen patriarcal, su papá a los 15 ya le había dicho, hija, te veo muy pericona.
Te estás quedando.
Te voy a casar, ¿no? Y seguramente te voy a casar con el hijo de uno de mis más grandes ministros, porque va a tener lana.
Ok.
Y no creo que casarte con un extraño a quien no amas y no conoces y que te embaraces a los 16 tenga ninguna repercusión psicológica o biológica
nada
en ti.
Eres rica, eso basta.
Eso no lo citen, eso no es tal cual el texto del cuento. Pero
no se lo cuenten así a sus hijos, ajá, cuando los vayan a arrullar.
¿O por qué no? Digo, está chido. Bueno. Entonces, el rey de repente la volteó a ver y vio que la hija se estaba fijando mucho en el hijo del carnicero, te iba a decir, no, del jardinero. Y le dijo, hija, ¿te acuerdas que habíamos hablado de casarte, ajá, con el hijo del primer ministro? Y ese día la hija ya se volteó con él y le dijo, ¿sabes qué, padre? Creo que ya no puedo casarme con el hijo del primer ministro porque estoy perdidamente enamorada del hijo del jardinero.
Porque también no importa si el hijo del jardinero tal vez ya tenía un interés romántico.
A
¿no?
nadie le preguntaron.
Nadie.
A nadie. A
aquí
ella no,
no
le
consenso.
Preguntaron. Ajá, cero consenso, cero voluntad. No. Yo ya me enamoré de ti. Estás o sea, ajá, estás jodido. Bueno,
como ajá, en la serie Crepúsculo.
Tal cual.
O sea, sí, ya me impregné tu bebé ya, de 2 meses. Ya me voy a casar con ella. Sí.
Bueno. Entonces, ya estaba ella enamorada del hijo del jardinero. Nadie le preguntó nada al hijo del jardinero. Nadie le preguntó a ella si se quería casar con el hijo del ministro. Y el rey, en el momento en el que ella le dice eso, se pone furibundo y dice, ¿cómo? ¿Cómo mi hija va a estar enamorada del hijo pobre de un pobre? O sea, no, mi hija no se va a casar con el hijo del jardinero. Por supuesto que a estas alturas todo el cuento se pudo haber acabado si el rey hubiera impuesto su voluntad o hubiera buscado una solución racional, pero eso no sucede
no, en
los cuentos de hadas. Este es el incidente y el incidente tiene que llevarnos a otra cosa. El rey fue a buscar el consejo de los otros ministros, no del primer ministro con el que iba a casar, de los otros ministros, y los ministros le dieron el peor consejo del universo, que es fabuloso. Le dijeron, mi señor, solo hay una cosa que puede arreglar esta disyuntiva. Los dos muchachos deberían irse y dar una vuelta al mundo.
Es como, batirse en duelo con cuchillos.
Ajá, sí, ajá, duelo a muerte con cuchillos, ¿no? Pero les vamos a poner una prohibición. Obviamente es una prohibición social. Estos muchachos solo pueden valerse de su propio intelecto y de los bienes de su familia para dar la vuelta.
No, pues ya.
Entonces, obviamente el ardid de los ministros era, pues pone al pobre con el rico le van a pasar ahí un carrito que se dé la vuelta y va a regresar rápido, ¿no?
Exacto.
Y el pobre se va a quedar ahí atorado a medio camino. Y
no lo van a dejar pasar aquí a Tijuana.
No, ajá, no va a poder cruzar la frontera, le van a pedir visa.
Claro, y no la van a. No.
Entonces, bueno, ese fue el consejo. El primero de los dos muchachos que regrese victorioso de esta vuelta, que pida la mano de su hija. Y si es el hijo del ministro, pues se lo va a tener que fletar su hija. Y si es el jardinero, pues se lo fletará usted.
Es que tampoco le preguntaron al hijo del jardinero
nadie,
si quería participar.
El hijo
del
jardinero estaba podando un arbusto.
¿Qué? Y de repente llegaron así con su mochila, hijo, te vas a Timbuktu.
Ah, sí, tal cual. Bueno, el rey quiso seguir el consejo de sus ministros porque él no estaba tomando la decisión. Y entonces fue como, pues mi hija no se puede enojar conmigo.
A lo Poncio Pilatos.
A lo Poncho, ¿sí? Bueno, entonces Al día siguiente, el regente mandó llamar a los dos muchachos, al hijo del primer ministro y al hijo del jardinero, a quien no le habían avisado nada, y les dijo: van a tener que hacer un viaje larguísimo, van a tener que valerse solo con los medios de su familia y con su intelecto, y el primero que regrese de este viaje, bien y vivo y con todos sus miembros en su lugar correcto, puede casarse con mi hija. Ahora, al parecer, el hijo del jardinero no despreciaba para nada las miradas que le echaba la princesa. Estaba muy contento de ser la fuente de su amor y, al parecer, ya habían hablado ellos dos algunas veces.
Ya se habían pasado el WhatsApp.
Ya habían cotorreado un poquito. Entonces, el día del concurso, lo que el rey no sabía es que la noche anterior, el hijo del jardinero había estado en los aposentos de la princesa. No para nada turbio, ¿no?
Ah, ok.
No, no. La princesa lo mandó llamar ahí en secreto y le dio un saco con todas sus joyas.
¿Lo achichifió?
Y le dijo, ¿sabes qué? Sí, exactamente, lo achichifió. Y le dijo, mira, papi, te voy a dar todo el dinero que tengo. Tú eres jardinero, eres de Lomas, pero no te preocupes, yo te compro tus jueguitos. Arre, va. Y entonces, bueno, ella le dio todas sus joyas y le dijo, ¿sabes qué? Esto es todo lo de valor que poseo. Llévatelo en un saco y úsalo sabiamente, porque si no vas a perder esta contienda y yo quiero casarme contigo.
Vete acá al Monte de Piedad.
Ándale, véndelos, cámbialos por una tele, la tele la vendes un poquito más cara. Bueno, entonces el jardinero tenía las joyas de la princesa como su única arma secreta. Lo que no estuvo muy padre es que el mero día de la partida, el hijo del primer ministro llegó en un corcel blanco de carreras precioso, con el cual iba a partir derecho hacia el puerto, donde tenía esperándolo un barco increíble que lo iba a llevar a zarpar, a dar toda la vuelta, iba a regresar sin problemas. Y el hijo del rey también portaba, así como nada más para mostrar el bling,
las joyas,
dos enormes sacos de oro, ¿no? Así como, mira, es el cambio que traigo en cada bolsillo.
Como Jetta con rines nuevos, así.
Así. Así.
Achaparrado.
Naranjitas los rines, horribles. Bueno, ok. Entonces, el hijo del jardinero se presentó con su viejo caballo de granja, todo ya cheche, medio mal de una pata y todo, y sin la más mínima idea de qué iba a hacer cuando llegara al puerto, ¿sí? Porque no tenía un barco.
¿A nadar?
Los dos se miraron, se dio la señal de partida, el caballo del hijo del ministro salió corriendo.
No, el de mi compa.
Y el de tu compa iba, vamos a decir, a su paso. Bueno, iba a su paso. No sobra decir que el hijo del primer ministro llegó al primer poblado antes del puerto, medio día de viaje antes que el hijo del jardinero.
¿Y no se especifica qué hizo el hijo del jardinero al llegar al puerto?
Espérame, ahí vamos. Okay. No estamos ni a la mitad de la distancia. Vale, bueno, entonces, el hijo del primer ministro llega primero al primer poblado lejos de esta tierra lejana que no sabemos dónde es. Y lo primero que sucede es que se topa con una anciana harapienta en muy mal estado, tirada en el piso.
Un clásico.
En la puerta del
pueblo. Un clásico de los cuentos, pues, que siempre hay una viejita que te da manzanas o que está ahí toda harapienta. Es un clásico.
Ahí está. Clásico social. Bueno,
puros estereotipos en los cuentos de hadas, se sabe.
Esta señora muy amablemente le habló al hijo del primer ministro y le dijo: tenga piedad, mi buen señor, no me deje por favor morir de hambre. A lo que él le contestó: yo no puedo hacer nada por ti, vieja. Esa es la respuesta. Y inmediatamente se metió al pueblo a galope y dejó a la mujer abandonada.
Como hijo de político.
Así. Fue solo al atardecer de ese mismo día que, con el caballo muerto de sed, ya medio muriéndose, llegó el hijo del jardinero al mismo pueblo y se topó nuevamente a la misma mujer. La mujer le dijo exactamente lo mismo y el hijo del jardinero le dijo: mire, señora, no tengo mucho dinero, tengo algunas joyas. En este momento no se las puedo dar, pero puedo hacer una cosa por usted. Puedo llevarla conmigo y llevarla a un lugar donde alguien la atienda o le dé un plato de comida o a lo mejor le dé algo. lo único que le puedo ofrecer es mi asistencia y mi caballo. Y entonces la mujer en ese momento accedió, se subieron los dos al viejo caballo, que iba ahora todavía más lento, y el príncipe estaba a punto de continuar por el camino, cuando la mujer le dijo, ¿sabes qué? No sigas derecho por el camino. Vas a doblar a la derecha en donde el camino se bifurca y te voy a llevar a un reino distinto donde ambos nos van a ayudar. Y entonces el muchacho se quedó así como, pues bueno, lo mejor que tengo es el Google Maps.
Diciéndome, la guía roji.
Ajá, es la guía roji, es lo que me está diciendo. Y ambos, poco a poco, lentamente y a galope, se acercaron a un reino vecino donde todo el reino estaba lleno de anuncios y letreros y heraldos gritando y diciendo: nuestro señor ya está viejo y enfermo. Hemos solicitado curanderos de todos los rincones del mundo, magos de todas las tierras. Quien pueda curar a nuestro señor y devolverle su fuerza será ampliamente recompensado. Y al escuchar esto, la vieja le dijo al muchacho: acércate y diles que tú eres uno de esos curanderos. Entonces, el hijo del jardinero, a quien nadie le preguntaba nada,
nunca, o sea, ese vato no tiene opinión, no fluía, tiene voz, no tiene.
Fluía el muchacho, era como, está bien, a donde diga usted, señor.
Sí. Seguramente va a morir en el trayecto, entonces lo va a disfrutar.
Vamos a ver. Bueno, se acercó entonces el muchacho con los heraldos y el primer heraldo le dijo: ¿viene usted a atender el llamado? Y el muchacho le dijo: sí, por supuesto, soy el mago más curandero de todos
los elegido, bros.
Harry Potter y Jesucristo en la misma botella. Bueno, ok. Y entonces se volteó con la vieja y le dijo: ¿qué hago? Y entonces la señora le dijo: y ojo con esta receta, porque jamás, jamás la van a querer preparar en su vida.
Ok.
Esto debes hacer, le dijo la mujer. Sal de este mismo pueblo por la puerta sur y ahí derecho por el camino encontrarás a tres perritos de tres colores y tamaños distintos. El primer perrito que encuentres será blanco, el segundo negro y el tercero de pelo muy rojizo. A los tres, mátalos y quémalos por separado en piras. Luego recoge las cenizas de cada uno y pon las cenizas de cada perro en un saco del mismo color del que eran originalmente los perros. Después, vuelve con las cenizas y los tres sacos al palacio y te diré qué hacer con el resto.
Definitivamente no le cuente este cuento a sus hijos antes de dormir.
No, sí, para eso son estos cuentos.
Más si tiene perritos en sus casas. No lo haga. La pregunta que le tenemos el día de hoy. Una disculpa, iniciamos un live erróneo. Parece ser que Mark Zuckerberg, es lo que decíamos.
¿Ves? Redes sociales.
O sea, normalmente siempre sucede aquí, todo bien. Pero ya está arriba todo como si nada. Nada más tuvimos 2-3 minutos ahí fuera. En cuanto a Facebook, en la FM y en Internet nunca nos fuimos. Ya estábamos arriba. La pregunta es, si tuvieses un anillo mágico capaz de concederte un solo deseo, ¿qué sería lo que ustedes le pedirían a ese anillo? @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos a un corte de estación y regresamos.
El puente del troll. Luz. Oscuridad.
Potente.
Punto. 5.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Puntual. Punto 5.
Luz. Oscuridad.
El puente del troll.
Esto bien podría ser aquí Silvia Pinal hablando de Mujer Casos de la Vida Real. Qué traumático programa. No, era, no lo ibas a ver.
Claro, era traumático, era horrible.
Ya después deberíamos dedicarle un puente del troll a lo oscuro que era. O sea, hay capítulos de Mujer Casos de la Vida Real más oscuros que la saga de Alien.
Sí, definitivamente.
Saludos,
sí,
a doña Silvia Pinal, que sabemos que nos escucha.
¿Sí, la pregunta,
pues, sí, ¿no?
Sí,
es como Chabelo en mujer.
Ok, bueno.
Pero bueno, la pregunta que les hacemos el día de hoy: si tuviesen un anillo mágico capaz de concederles, ojo, un solo deseo, ¿qué sería lo que pedirían? Acá a través del Facebook Live nos dice Ramírez Aldaco, Luis Alberto. Las esferas del dragón de Namekusei. Inteligente.
Otro deseito extra.
No, acuérdate que las esferas de Namekusei concentren tres.
Ah, eso está más chido.
Sí, sí, sí. Las de aquí chido. De la Tierra.
Era nomás, eran las chafitas, eran las Great Value. Sí. Claro.
Dice Marquiño Constricto, saludos a la muchachada. Yo pediría poder vivir sin alimentos o el teleport de Goku. Pues vamos, ya. El teleport, ¿no? Pues vivir sin alimentos. O sea, te ahorrarías un buen varo.
Pues sí, comer también a veces es rico, ¿no?
Sí, Entonces.
Mejor tener un montón de varo para poderte pagar los alimentos.
Sí, o las esferas del dragón.
O ¿no? todo lo que quieras.
Dice Santiago Rodríguez, perdón, que pase el Ceneval. Hoy es el día del ingeniero, muchachos, es el mejor día del año. Saludos al ingeniero Alberto González, que está aquí, saludos.
A todos los Tony Starks.
Es muy chistoso. Todos compartieron su imagen de Tony Stark.
Claro.
Saludos y respetos máximos a los ingenieros, claro.
Es la aspiración, ¿no? O sea, si yo pongo fotos de Hemingway, es igual a lo que aspiro, pero pues no soy.
Sí, no, saludos. Aquí no hay ningún ingeniero en Punto 5, fíjate.
No. En la cabina
Alberto
técnica,
González, claro, Alberto Punto González. 5 adscrito, pero bueno. Nos dice por acá Luis Medina, no es por intrigar, pero creo que TV Azteca o Televisa los van a mandar a sus abogados por temas de copyright. A nosotros no, a la persona, al autor del cuento del... ¿Cómo se llama este cuento? Ah, el anillo de cobre. Exacto. Y nos comparte un screenshot de una novela llamada La hija del jardinero.
Que es al revés, en ese caso. Acá es el hijo del jardinero.
Le mandamos un saludo al guardia. Y es cierto, aprovechando, y el buen pelón anónimo también, les hacemos un atento llamado que si usted ganó un libro en semanas anteriores, en días anteriores, acá en Punto 5, favor de venir a recogerlo, porque luego el pobre del guardia, los pobres guardias, pues tampoco es bodega ahí, ¿no? Así que, por favor, pasen a recogerlo a la brevedad. Mucho comentario, muy curioso, ya no sé si es broma y luego no tanto, que quieren que el Atlas sea campeón.
Sí, qué chistoso, ¿eh? O sea, varios pidiéndole al anillo de cobre que el Atlas sea campeón.
Pero bueno, échale.
El anillo es mágico, pero no hace milagro.
Tampoco.
Bueno, después de quemar a tres perritos y organizar en sacos sus cenizas, el hijo del jardinero se acercó con la anciana nuevamente y le dijo, bueno...
¿Y ahora qué?
Ya voy a entrar ahora sí en audiencia con el rey. ¿Ahora qué hago? Y la mujer le dijo, muy bien. Una vez dentro del castillo, pide toda la madera que puedan cargar tres mulas y un caldero gigante. Pon la leña a arder y en el caldero hierve agua usando absolutamente toda pieza de madera. Después, pide que te dejen a solas con el rey. Y una vez que el agua hierva, empuja al rey dentro del agua hirviendo y no lo dejes salir hasta que su piel se pudra, hasta que sus músculos se deshagan, hasta que no quede nada más que sus huesos. Después, cuando el agua se enfríe, saca sus huesos.
Eso es como cuando revivan a Voldemort en la de esta del cáliz de fuego.
Ya sabes de dónde vienen todas esas cosas. Bueno, solo entonces saca los huesos del rey, sécalos, cúbrelos con las cenizas de los tres perros muertos y entonces, y solo entonces, el rey resurgirá de entre las cenizas y volverá a la vida como un hombre joven y sano. El muchacho no estaba muy seguro de todo aquello. Yo, la verdad, hubiera tenido muchas más dudas que él de hacer eso.
O sea, pasó de ser un jardinero a un posible homicida.
Sí, o sea, de matar perrito, el hijo del jardinero que... Por eso les decía en Twitter que como que se pierde un poco el mensaje de este cuento, porque se supone que él es un hombre ingenioso y noble, pero también es un mataperritos que hace magia negra potencialmente peligrosa, ¿no? Entonces, bueno, es muy ambigua la moral.
Es Voldemort. En estos cuentos.
Horror total de la receta. Aparte, la receta funcionó a la perfección. Quítate Harry Potter, quítate Voldemort, ahí voy, ¿no? El muchacho tiró las cenizas de los perros encima de los huesos del rey y el rey resurgió como un hombre joven. La vieja le había dicho al muchacho otra cosa importante. Cuando el rey reviva, va a estar muy agradecido. Tienes que pedirle como recompensa su anillo de cobre. No pidas oro, no pidas su reino. Pide el anillo.
Pídeme lo que quieras, el anillo.
El anillo. Y eso es lo único que necesito, ya que renazca jovencillo, pues el anillo. Bueno, entonces, eso es lo único que necesitas, le dijo la señora. El muchacho hizo todo al pie de la letra y cuando le pidió al rey el anillo de bronce, el rey estaba...
¿De bronce o de cobre?
Perdón, de de cobre.
Ajá. Sí, ya me cambiaron de cuento.
Sí, de cobre, ajá, de cobre. Sí, de cobre. Sí, ajá, sí. A ver si aquí es que aquí se va a romper, pero me debo haber equivocado en metal.
Oye, hiciste tu propio cuento. Ya, hice, ya me vale más.
Estoy haciendo fontanería, Iván. Entonces, cuando le pidió el anillo, el rey dudó. Él le dijo, ¿sabes qué? ¿No quieres todo mi reino? ¿No quieres, uh-huh. ¿no quieres mejor oro? ¿No quieres todo el oro que puedas cargar? Y el muchacho, haciéndole caso a la señora, le dijo, no, solo quiero el anillo de cobre que usas en tu mano. El rey, finalmente, muy agradecido, rejuvenecido y revoldemorizado como estaba, tuvo que acceder. Y le dio el anillo y le dijo, este anillo en realidad tiene un poder inmenso. Todo lo que tengo se lo he pedido al anillo y absolutamente todo me lo ha concedido.
One rule to... ¿Cómo es el dicho?
One ring to rule them all. Esa cosa. Ahí está. Entonces, este anillo, al parecer, era como una especie de lámpara mágica infinita.
Okay.
Donde simplemente tenías que tener el anillo puesto, frotarlo un poco con el dedo.
Que te lo quites.
Pues oye. Y con que te lo frotaras poquito,
también
te concedía deseos. Bueno. Inmediatamente después de eso, el muchacho salió con el anillo, victorioso, y le dijo a la anciana, muchísimas gracias. ¿Cómo puedo pagárselo? La anciana le dijo, bueno, pues habías dicho que me ibas a dar una vida mejor. El muchacho en ese momento le cedió todas las joyas que le había dado la princesa y le dijo, ok, si el anillo en realidad funciona, creo que ya no voy a necesitar esto, quédese la señora. Entonces la señora se ganó su estipendio ahí, que ella era la que iba a ir después al Monte de Piedad, pero teniendo el muchacho el anillo ultrapoderoso, pues le iba a regalar una casita, ¿no?
Ah, pues
un algo.
Como Green Lantern. Ajá, es como Green Lantern.
Sí, es como Green Lantern. Le hubiera hecho ahí un par de cositas padres, sí. Una mesita, no sé.
Un jardincito, ajá. Unos gnomos, acá, sí, sí, todo sí. Chido.
Entonces, bueno, nomás le dio las joyas. Felicidades, señora. La señora se fue contenta con esto y amablemente agradecida con este muchacho. Y el muchacho inmediatamente puso el anillo a prueba. Se lo puso en el dedo, lo frotó con su otro dedo, y ajá. Así, y le habló, y le dijo, prepara para mí un espléndido barco en el que yo pueda continuar mi viaje desde el puerto. Pero quiero, nada ostentoso el muchacho, quiero que el casco de este barco sea de oro, todos los mástiles de plata, todas las velas de brocado, y que la tripulación sean 12 hombres con apariencia noble, vestidos todos como si ellos mismos fueran reyes, y que hasta el mismo San Nicolás sea el capitán de este barco.
O sea, Papá Noel.
O sea, bueno,
el Santa Claus.
El otro San, ajá, el verdadero San Nicolás. Carga además el barco con diamantes, rubíes y esmeraldas para mi viaje.
Ni tan humilde, ni no, tan claro puro el vato, no, claro ¿eh? Ni tan...
Lo que te digo, como que el mensaje era como la humildad, pero luego se le olvida y luego se convierte como en a ver quién tiene más poder y dinero.
¿Has visto Matando Cabos? O sea, el vato que es bien humilde y se hace un día el señor Cabos y ya...
Y de repente se hace malilla.
Sí, ajá, sí, 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 sí.
Así va para allá. Bueno. De inmediato, frente al joven, en el puerto, apareció su enorme barco con tablones de oro y mástiles de plata
y velas
de brocado y todo lo que quería, ¿no? No sé por qué no pidió que volara,
pues sí.
Pero bueno, no voló.
Oye, llévame, ajá,
apareceme. ¿Sí? Bueno, no, si no, no habría cuento, ¿sí? Obviamente, en este barco, a los pocos días, el hijo del jardinero alcanzó al hijo del ministro en su carrera. Y, oh sorpresa, lo encontró en un poblado. Su caballo se había roto una pata, se había muerto, lo habían asaltado y había perdido todo su dinero. Sin contactos, sin celular, sin a quién marcarle, ni llamarle, ni GPS.
Ni tarjetas de
ni
estas.
Ni tarjeta de Ladatel.
Ajá, de
ni
100,
tarjeta Ladatel de 50 pesitos. El muchacho estaba totalmente incomunicado y viviendo ahora como un indigente. Y el hijo del jardinero lo reconoció y se le acercó. Y le dijo, aunque eres mi rival, estoy dispuesto a ayudarte un poco. Pero, y aquí se pone todavía más raro el cuento, te voy a pedir que hagas algunas cosas.
La vida o la honra.
Y no puedes chistar ni decir que no. ¿Aceptas? Y así, a contrato cerrado, el pobre muchacho le dijo, ¿qué hago?
O sea, me queda de otra, brother.
A ver, bueno, dale. El hijo del ministro, en ese momento se puso de pie y el hijo del jardinero le dijo, desvístete. No, esto no va exactamente hacia donde crees. lo desvistió, de hecho lo desvistieron los sirvientes del barco, y el hijo,
tranquila,
el hijo del jardinero se quitó el anillo de bronce y en ese momento, de cobre, y en ese momento le pidió, caliéntate como si estuvieras al rojo vivo. Y tomando el anillo al rojo vivo, le quemó la marca del anillo al hijo del ministro en un hombro, como si fuera un esclavo.
Eso no es de vatos de buen corazón.
No.
O sea, aquí ya.
Aquí.
Aquí esto sí, ya se fue todo sí, a la fregada.
Bueno. Después de eso, le hizo una nueva petición al anillo, pero esta petición ya fue en pro. Ahora, el príncipe tenía un plan. ¿Es un plan que incluye esclavismo? Sí. Pero es un plan.
Ok.
Definitivamente.
¿El fin justifica los medios? No lo sabemos.
No, en este caso no. Pero bueno, igual sí estuvo gacho. La verdad es que lo que hace está gacho. Inmediatamente el hijo del jardinero mandó generar un nuevo barco para el hijo del ministro, pero este barco era chafita. Era un barco sin lujos, de madera ennegrecida y quemada, con velas totalmente negras, mástiles rotos, partes podridas. Y, por petición, el hijo del jardinero dijo que los hombres que sean la tripulación de tu barco sean hombres deformes, enfermos, todos jorobados.
Es el resentimiento al 100 de mi brother.
Bueno, el hijo del ministro, pues, igual le regalaron un barco, ¿no? Entonces no se podía poner, ¿sí? O sea, lo habían humillado, le habían hecho algo muy gacho, pero le habían regalado un barco, entonces no se podía poner muchos moños. Va. Ahora, la suerte juega un factor aquí. Gracias a vientos favorables y gracias a que el barco era más ligero, el barco del hijo del ministro llegó un día antes a puerto en su vuelta al mundo a el castillo de la princesa. Y obviamente, cuando llegó, la gente no lo reconoció porque venía en un barco espantoso y venía ya todo chamagoso y todo. Pero él los convenció y les dijo, les juro que yo soy el hijo del ministro, háganme la prueba de ADN. No hay, bueno, ¿cómo le hacemos? Bueno, ajá, háganme, rásquenme ahí la nariz, háganme lo que quieran. Finalmente, su padre lo reconoció y convencieron al rey. Aunque lo vieron maltratado, el primer ministro le dijo, mire, sigue siendo mi hijo, o sea, le vamos
¿y,
a...
¿Y estaba rostro? Nunca se da la descripción del hijo del ministro.
Nunca se dice, pero pues bueno, la cosa es que andaba chamagoso del viaje. Okay. Bueno. Entonces el rey se convence y dice, ok, pues un trato, ¿no? Era lo que yo quería. Digo, sí, me regresó medio chamagoso el chamaco, pero yo quería que
trae se trae sangre pasara. Azul el todavía.
Sí, el papá todavía tiene dinero, ¿no? Entonces, bueno, va. Voy a conceder la mano de mi hija y las nupcias se realizarán mañana mismo.
Órale.
Entonces, se prepararon las bodas y a la mañana siguiente, el hijo del jardinero, que venía un día tarde
llegó.
En la contienda, llegó a las costas y se presentó, pero la gente vio el barco y lo vio a él también, y con tanto dinero y lujoso y joyas, no hay gente fea, nomás hay gente pobre, dice la frase. Entonces, inmediatamente lo desconocieron y dijeron, ¿quién es este gran señor? Y él, sin presentarse, dijo, ah, yo no soy nadie. Yo nada más vengo a presenciar la boda.
Entonces, Lord Byron, dijo.
Ah, ahí está, ya lo metiste. Y se presentó a la boda y habló con el rey y le dijo, mi señor, yo soy un hombre muy poderoso y muy adinerado. Vengo a sus tierras a pedirle una sola cosa. Déjeme entregar en matrimonio a su hija a mí. Y entonces el rey le dijo, si quieres, o sea.
Te acabo de conocer hace dos horas, pero es mucho dinero.
Te ves de lana y parece que traes billete. Pues venga, venga. Ok, entrega, mija, lo que quieras.
Sí, no importa.
Déjame 200 pesos y entrega. Ok, va. El hijo del jardinero, que estaba muy cambiado, y la princesa, que llevaba un velo, ella no lo reconoció a él. Bueno, entonces este hombre fue a llevar a esta muchacha y ya le va a entregar el matrimonio. Y así como no queriendo la cosa, se hizo guaje hasta que llegó al altar y de repente volteó a ver al hijo del ministro. Y así como, oh, ¿pero quién es este hombre? No, este hombre no puede casarse con la princesa. Y entonces todo el mundo en el reino dijo, oh, ¿cómo, hombre? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces el hijo del jardinero dijo, ah, porque este fulano es un esclavo mío que se escapó. Y yo no le permito a mis esclavos casarse y además es un hombre que me sirve. Y yo no consiento a que se case. Entonces todo el reino en ese momento fue como, ah, dude, come on, o sea, acabas de llegar, no te conocemos, saliste de la nada, compruébalo.
Estoy impactando.
Compruébalo. Y el hijo del jardinero dijo, sí, cómo no. A ver, guardias, bájenle el hombro de la camisa a este señor y van a ver la marca del anillo que uso. Yo marco a todos mis esclavos con fuego.
Como reces, por supuesto.
Exactamente. Y este hombre lleva mi marca, por lo tanto me pertenece y yo no concedo a su matrimonio y todo bien suyo es mío. Y entonces todos en el reino se quedaron de como, ¿what? Pero le bajaron la playera al muchacho, vieron la marca, vieron que todo era cierto. Y en ese momento el rey dijo, oh, pero qué desgracia, y mi hija, entonces, ¿con quién se va a casar?
Pues ya estoy aquí.
Y después de que había humillado a su rival horriblemente y lo había convertido en un esclavo, dijo, mi señor, creo que su hija me aceptará a mí, que yo soy un noble muy poderoso y muy adinerado. Y en ese momento la princesa escuchó la voz y se quitó el velo. Y dijo, ay, es mi hijo del jardinero.
Nunca he usado un velo, y no sé si tú lo has usado.
Se ve menos, pues, pero tampoco. Oh, es un artífice, bueno, pues, bueno, para que pueda continuar esta historia, hombre. No todo es loco. Bueno. Entonces, la muchacha reconoció al hijo del jardinero y obviamente en ese momento le dijo al papá, ¿sabes qué? Sí acepto casarme con este noble extraño.
Como Bambi.
Tiene un anillo muy poderoso. Arre, vámonos, ¿no? Entonces, bueno, aceptaron. Ese mismo día, en esa misma boda que no era la suya, se casaron y me gustaría decirles a estas alturas que vivieron muy felices para siempre, pero hemos llegado a la mitad del cuento. Y nuestro siguiente episodio será la segunda mitad, donde todavía vienen muchas aventuras llenas de esclavos, asesinato, muerte, tortura y otras cosas divertidas para los niños que escuchar.
Es curioso porque, o sea, bueno, casi todos los cuentos de hadas o los cuentos, vaya, en general, pues la meta final es el matrimonio, ¿no? Como unos panistas que son.
Ajá, exactamente. ¿Ya te casaste? ¿Ya te encontraste un marido con un anillo rico?
Sí. Ok, va. Yo no pensaría que sí. O sea, no me puedo imaginar entonces cuál es el final, vaya.
Vienen,
o sea, seguramente va a ser devorado por las ratas.
Vienen muchas otras patoaventuras con el anillo. Si hubieras estado presente en la introducción de este cuento, hubieras oído, estabas arreglando el Facebook
técnicas,
Live.
Ajá. Exactamente.
Pero, como dije al principio de este programa, este cuento parece ser una amalgama de dos cuentos distintos con los mismos personajes. La primera mitad parece ser la estructura tradicional de el chico de campo.
Infinity War Endgame.
Ándale, ahí lo traes, ¿sí? Y la segunda mitad se sobrecomplican las cosas, no todo sale como esperaban y viene una nueva aventura en la cual el príncipe tendrá que usar su ingenio, su esclavismo y su dinero.
Y
su anillo para sacar favores.
Mira, desde que al humilde y joven de buen corazón, hijo del jardinero, se vio que nada más tuvo tantito poder y mira.
Sacó el cobre.
Desde ahí sabes que va a ser algo bonito.
Sí.
Que esperemos que no le
anuncies. Y mató perritos, que me parece lo más imperdonable de todo este cuento.
Si usted quiere escuchar la segunda parte, no olvide depositarnos.
No, sí, acá, nuestro número de cuenta es...
No es cierto.
Les puedo, si tenemos tiempo, porque creo que todavía quedaron
tenemos como 6 minutos.
Podemos comenzar con la segunda parte.
Ok.
¿Sí? Okay. Para que veas a dónde va la cuestión. Bueno, la feliz pareja pasó varios meses dichosos de matrimonio y el rey estaba muy feliz de ver a su hija casada con este muchacho, a quien ya sabía ahora que era el hijo del jardinero, pero ya sabía que tenía mucho
poder.
Tengo
otra duda. El hijo del primer ministro ya desapareció, ya.
Pues o sea, lo volvieron un esclavo, lo reclamó.
Pero
como
que el primer ministro no se dice, no especifica que diga, ¡ey, es mi hijo!
A lo mejor sí. Mira, yo creo que lo único que quería era humillarlo el día de su boda. Para poder llegar y decir, no, este perro es un esclavo. Y ya, ya quemé 3 perritos, puedo quemar un cuarto. O sea, ¿sí? Eso es todo lo que quería hacer. Bueno. Sucedió entonces que el hijo del jardinero comenzó a dedicarse a cuestiones reales. Ahora tenía que atender cuestiones de política, ir a países lejanos, firmar documentos, ya sabes, esas cosas que hacen ganar dinero a la gente que ya tiene dinero, ¿no? O sea,
ay, qué cansado es firmar estos documentos.
Esta semana tuve que ir a Los Ángeles a firmar unos documentos, santo Cristo.
Me tuve que tomar una foto con la reina Isabel.
Pobre de ti. Bueno, entonces surgió uno de estos compromisos. Y el hijo del jardinero, ahora llamémoslo el príncipe, el príncipe tuvo que viajar a una tierra muy lejana a firmar sus documentos. Y el rey le dijo, oye, pues mira, es aquí en corto, vas 2-3 días, ni te lleves nada, aquí te quedas, estás en tu casa, el cuñado, bueno, digo, el yerno, todo está bien, el cuñado no, es el yerno. Y aquí se queda mi hija y todo tranquilo. Entonces, chao, fue como, pues sí, voy aquí 2-3 días, ¿no? Voy en corto, regreso. En todo el ajetreo, se le fue la onda y dejó el anillo bajo su almohada. Y obviamente ya había empezado a correr el rumor de que el poderosísimo anillo que había pertenecido a uno de los reyes más poderosos de un reino vecino había cambiado de manos y había hombres con intereses oscuros detrás del anillo del hijo del jardinero. Entonces, uno de estos hombres, que era un brujo muy poderoso, que vivía en algún lugar de Medio Oriente, según
la tusanía vivía
en la Tusa, ajá, era de la Tusa, se enteró de que el muchacho era el nuevo poseedor del anillo y de que el joven había viajado recientemente por negocios y que quizá lo habían visto sin el anillo.
¿Cómo se entera la gente de eso? ¿El pueblo es muy chismoso pues sí, o no hay, o hay paparazzis? Una,
seguramente, sí, los paparazzis medievales, ¿no? Los trovadores.
En lugar de una foto, su dibujo.
Te dibujan, ¿no? Rápido, ¿sí? Te dibujan, te bocetan. Ya está. No, mira, lo boceté.
Era un cántico.
Lo bocetaste con la misma ropa. Van a pensar que es la misma foto, ¿verdad? Entonces, este hombre era un mago muy poderoso versado en astrología, magia, encantamientos, que quería dos cosas. El poder del anillo. Y de pasada, quería a la princesa. Y dijo, mira, se fue el señor de la casa, yo puedo jugar. Yo aquí voy a entrar a jugar. Y entonces, este viejo se disfrazó, muy como la señora de las manzanas.
¿Ves?
¿Ves? Ahí está.
Ahí está.
Se disfrazó de un pobre vendedor de pescado. Y llevando unos pescados frititos con limoncito, así bien sabrosos, como así.
Como en Vallarta.
Como Puerto Vallarta, sí que pasan, ya, 15 baros, y va, en un palito, así, bueno. Sí, va, no cuesta 15 pesos, ya, no hace mucho que no voy a ver, bueno. Y pasó por debajo de la ventana de la princesa, vendiendo el pescado. Vendo pescado, cambio pescado por joyas viejas, por cosas viejas, por trastes viejos que tenga en su casa. Es como el carrito del fierro viejo. Ajá, que
medieval.
Que por el refrigerador que todavía sirve te quieren dar 43 pesos.
Sí.
Así la aplicó este señor. Y cuando la princesa, y si quieres aquí lo dejamos, cuando la princesa se asomó por la ventana, este hombre le dijo, cambio pescado, bla, bla, bla. ¿Qué quieres por una sola pieza de pescado? Le dijo la chica. Y el hombre le dijo, ¿qué tal un viejo anillo de cobre? Yo los pulo y los revendo. Y a la muchacha le pareció un costo extremadamente barato por sus, ay, su chalit, no sé qué le iba a dar, pues así un guachinanguito, todo bien hecho. Y dijo, ok, pero no sé si tengo un anillo de cobre. Y el señor así como, no, mija, búscale.
Estoy
casi seguro.
No es que te haya espiado, pero estoy seguro que sí.
Casi seguro que en el cuarto por ahí va a haber uno. Entonces la muchacha puso a todos sus sirvientes a buscar el anillo. Y de repente un sirviente se le ocurrió levantar la almohada del príncipe. Vio caer el anillo y le dijo, mi señora, aquí hay un viejo anillo de cobre. ¿Qué onda? Y la princesa le entregó el anillo al viejo a cambio de una pieza de pescado.
No, o sea, la morra es rica. No, oiga, jefe, hágame el paro.
Tome 10 pesos.
Anda bien erizo. Ahí
un oro,
oro.
Un oro. Ajá, un oro.
Ahí le va un orito, sí, sí, écheme el pescado, sí, sí, la anda bien cruz.
Pero no. Obviamente le tuvo que dar el anillo. Y entonces ahora sí, aquí los voy a dejar.
¿Cómo les gusta complicarse la vida a estos personajes de cuentos?
Que ya, aquí volvió a poner anillo de bronce. Ya no sé si es de cobre o de bronce, pero luego reviso.
Mira, a lo mejor sí es de bronce porque yo buscaba de cobre y me aparecían puros codos, así tuberías y esas cosas. Entonces, sí, investigale.
Yo estoy viendo todas las veces que lo escribí en mis notas, es bronce. Y yo estoy con que es de cobre, entonces bueno.
A mí me dijiste de cobre, yo busqué eso en internet.
Yo
me
puse un anillo de cobre también en la
ferretería foto, Calzada ahí, exacto. Una cosa
el anillo rara. De bronce. Parece este cuento. Cambio de título, pero todo lo demás es real.
Recuerde que esta es una versión tropicalizada.
Uy, sí, muy aquí. Tropical. Están en Puerto Vallarta.
Sí. Así que bueno, son como cholocuentos. Sergio Vicencio, tus redes sociales, ¿dónde te siguen? ¿Dónde te encuentran?
Búsquenme, por favor, en Twitter, en @recuadroblanco, en Instagram también, en @recuadroblanco, en patreon.com/SergioVicencio, donde pueden ir a escuchar un podcast original que está lleno de cosas mucho más oscuras de las que hablamos aquí en la radio. Y en ko-fi.com/SergioVicencio, donde pueden ir a comisionarme o encargarme episodios de podcast o secciones o el Troll Illuminati o lo que quieran, siempre y cuando lo paguen.
Mi nombre es @AsaelSG en Twitter, Asael-SG en Instagram. Alberto González empezó esta transmisión, ya toma el poder de la consola Hugo Molina. Y pues nada, nosotros andaremos por acá el día de mañana. No se despeguen, que ya viene el Master Blank completamente en vivo en Radio El Cubo. Chao.
Bye.
Lo inexistente, hecho sonido.